presionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo.
Oye, sin cortes ni nada.
Bienvenidos a Training Culture Cafe, the science behind the culture of training with Coach Mike and the boys.
Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Training Culture Cafe. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, café.
Buenas tardes, Mike. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Me acaba de llegar de la panadería.
Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, chicos. Llevamos mucho tiempo sin hablar de nada.
Eso es verdad.
¿Qué tal, José? ¿Estás bien?
Pues bien, sí. ¿Y vosotras?
Todo bien. Estás pues... un poco más enterado que últimamente. ¿Estás actualizado para poder hablar de
la panadería? Pues mira, no he visto... la Rogue no la he visto, así que...
Bueno, no
pasa nada. Sé lo justo, me tenéis que poner al día, a ver.
Ahora te cuenta, Alex.
Vale, vale.
Ah, ¿por qué yo? ¿Eres tú el del podcast?
No, pero yo dirijo, yo modero.
Ah, mierda, no me lo he preparado esto.
¿No viste la Rogue?
Qué raro, pues como siempre, que no te prepararon nada.
¿No viste la Rogue?
Sí, algo vi.
¿Y qué tal?
Bien, estuvo emocionante. Da mucho peso, ¿no? En las sentadillas, ¿no?
No, Rogue siempre es muy...
¡Qué locura! A ver, me gustaban los eventos, me parecieron chulos.
El evento de chicos que tenía, 180 kilos.
180 y la chica 128 o 130 y algo.
¡Qué locura! ¿Hubo alguien que no hizo ni una RP?
Daniel Brandon, ¿no? No hizo ni una. Hubo más de una, ¿no?
Muy duro, es que es muy loco.
Sí, Daniel Brandon decía que estaba lesionada, que por eso no...
No, dijo que ya llevaba tiempo lesionada.
Lleva tiempo lesionada y que...
Que para ella bien lo que había hecho y
sí,
tal.
Sí, que ya estaba contenta de...
Matilde y gente así también que les han operado hace poco o tenían...
Matilde ha estado con...
Tenía algo en la espalda, ¿no?
No, estuvo... Bueno, no sé, pero sé que ha estado con problemas de rodilla, lleva dos años, tuvo con problemas de rodilla un montón de tiempo y nada.
Pero,
mucho peso, 180 kilos en sentadilla, muchas repes, ¿no?
5, 4, 3, 2, 1.
Sorprendentemente, ¿cómo era? Joder, se me olvidó el nombre. Nick Matthew. Que es una persona extremadamente habilidosa, que al parecer tiene mega fuerza, así que ganó un evento de crossover de Amelandes ahí en los games.
Sí.
Y, joder, que me subía eso como... Vamos,
tiene mega fuerza, yo lo sabía, porque le vi un día un post haciendo back squat de locos.
O sea, hace más que Fabi incluso.
Sí, más que Fabi.
O sea, pues
impresionante.
Decir, ¿eh? O sea, no sé.
¿Qué ha hecho Fabi hace poco? Seis reps con 200, ¿no?
De bajar.
Fácil, ¿eh? Le cabían más.
Sí, tío, pero ¿qué pasa?
Hice el otro día 6,180 de front.
¿Tú, Josete, cómo ves 6,200?
Yo, una jartada, tío, la verdad. Pero bueno.
¿Haces la bajada?
No.
Y la bajada, sí.
Escucha, no hago ni...
Controlada,
no me la subo ni al hombro ahí para...
A ver, donde más fuerza tenemos es en el excéntrico. O sea, ya, sería en la bajada.
¿Cualquier persona puede hacer un excéntrico con 200?
Pero igual sacarla de la... Yo igual sacarla no la saco, ¿eh?
Yo que tendré de back 100, bueno, ahora mismo 100.
Sí, claro que puedo.
Vale, pero ¿hasta qué punto puedo bajar?
Claro que puedes hacer. Puedes hacer bien, además. Y gente que tiene bastante menos fuerza también puede hacer. Lo que pasa es que también tiene que entrenarlo. O sea, tiene que entrenar a hacer ese movimiento un poco. Pero tendrías más fuerza frenándolo que haciendo.
Podemos hacer un entrenamiento.
Ah, qué bueno.
Ya solo la bajada. Luego me ayudáis a subirla.
Muy bien. Y ya se
hace. No, ahora sueltas.
Pero bueno, entonces yo una cosa por comentar, sin más, por si sirve de algo a todos los organizadores de eventos que nos están escuchando, a la gente de los games y toda esa gente que nos escucha, si se dirimió todo al final en un pequeño eventín con una barra, ¿no? Un poquito de barra, por favor, en los eventos, en los games.
Esa palabra tan bonita.
¿Eh? Sí, no, ¿qué palabra has dicho?
Dirimió.
Divinió.
Dirimió.
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 No conocía esa palabra.
Bueno, pues... el último evento fue este pesado. Joder, ¿no habéis visto el último evento? Con 100 kilos.
Sí.
Sí, Grace.
Grace pesado.
Heavy Grace.
Heavy Grace. Sí.
Mega Heavy Grace.
Buenos tiempos.
Obvio, también porque Rogue así vende sus barritas y sus discos y todo eso, pero a mí me gusta eso un poco. ¿No lo echáis de menos?
Sí.
¿No echáis de menos que haya 12 eventos en los games? Ya no recuerdo. O sea, alguien pondrá luego en la estadística que me he equivocado, todas esas historias, todo eso. Pero que haya 12 eventos y solo se mueva la barra en dos.
Sí.
¿No echáis de menos?
Hay muchos, muchos momentos.
No, yo creo que...
Hay mucho odd objects y mucho saco, mucho tal en las competiciones. Y es verdad que sí que se echa de menos un poquito barbell cycling y cosas. pero más a menudo. Pero bueno.
La Rogue también siempre mete cosas raras, sí. Como el log, en este caso, o los muscle ups en la barra gorda.
Sí. Heavy Grace, que por carambola dejaron fuera del podio a Krennikov. Porque le adelantó el que iba cuarto Adler. Yo invito a la gente a que, si no quiere verse toda la Rogue, vea ese evento. Al menos, que estuvo muy bien.
Eso sí, un poco.
También, miau.
Un poco triste, poca gente viendo el evento.
No, ¿cómo que poca gente? No había
dicho. Yo las fotos he visto y da un poco de pena con tan bien montado, tan espectacular, y luego no hay ni
Dios. Para infraestructura ahí de impresionante para hacer la competición y a nivel de medios y tal, impresionante, bueno. Pero el público, o sea,
Texas, el campo de béisbol este.
¿Pero cómo se financia eso?
A ver, es verdad que, bueno, se financia porque lo pone toda la pasta a Rogue, así de claro.
Que al final su autopublicidad, ¿no?
Entiendo que no es lo mismo organizar un evento para que son 20 chicos y 20 chicas entre las leyendas y los que compiten.
Sí,
bueno, un poco competidor, que no es.
Aparte las leyendas, 20 chicos y 20 chicos más leyendas. No, a ver, lo que pasa es que en Estados Unidos también la gente no asiste como asistimos aquí a los eventos deportivos. Sí asisten a las tres grandes, a los cuatro grandes, sí. Y metes en hockey. Pero a lo demás.
Es verdad que la afición española es de locos, ¿eh?
Claro, es que. La francesa. Luego me parece que lo tiene un buen seguidor, que se trabaja siempre.
Sí, ¿vale? Tiene aquí un
¿de
papel.
Dónde tienen que ser los regionales?
Papel en blanco.
Tiene un papel en blanco y hay una palabra escrita. Ese es su guión. Hay un dibujo de un gato. Y hay un guión. 6 y no, 4.
Pero sí da un poco de pena porque, joder, al final el deporte para crecer pues necesita que los espectadores, sobre todo en un país como es Estados Unidos, que es de los primeros en crecer, pues que crezcan para que haya más dinero, para que haya más...
Yo creo que son muy panchos y a la gente le gusta cada vez más verlo online. La pregunta es qué seguimiento ha podido tener eso también online.
Había unos 20.000.
Lo hablé con Aniol, 20.000.
No son muchos, ¿eh?
Nada. O sea, 20.000. O sea, en la final del mundo del LOL, que es un juego.
Ya, de mercados de tamaño muy distinto.
Que lo ve un millón de personas. O sea, es una locura.
Nivel de más de un millón. ¿No?
Sí, no sé.
También sería bueno ver cuánta gente lo ha visto dentro de 6 meses. Sí, es una cosa que la gente sí puede ver en la TAU y tal.
Sí, es verdad que también el cambio de cual te influye para verla.
Sí, porque en España el único día así, el domingo era buena hora para había buenas horas para verlo, pero
no.
Es lo típico que ves después. Yo, por ejemplo, no los he visto y pues ves después y acumulas ahí.
A José te le gusta, pues como de Tronos, esperar a que salgan todos los eventos y ya verlos. Que tiramos y te quedas como con ganas, ¿no?
Claro. Ya, sí. No.
Pero
está guay.
Es una pena porque tú.
Y puedes ir pasando.
Ha estado muy emocionante el cambio de líder y todo eso que ha tenido. Bueno, en chicos. En chicas, casi desde el principio, Laura.
Sorprendentemente, Laura. Bueno, empezó creo que octava en el evento de carrera y luego ya pues fue remontando. Ha ganado tres eventos. Vale, en el Lehan Stambusha pues ha quedado penúltima, como siempre.
Enseguida, en el segundo día, ya se puso ya primera, ¿no? Que ganó tres eventos, me parece, ¿no? Seguido.
Sí. Y el Lehan Stambusha, pues eso, le pasó lo de siempre, que no hizo dos repes, creo. No fue la única que no pudo hacer ni una repe. Es que pues, ese evento era tela, ¿eh?
Uy, la chica esta jovencita que era la que entrenaba en Mr. Volume.
Mr. Volume es
Hefner. Llevaba una chica ella. Creo que había clasificado primera o segunda, había clasificado muy bien. Una muy joven.
Bueno.
No me fijaba en cómo ha hecho. Pero bueno, una competi pues muy rollo élite, ¿no? 20 chicos, 20 chicas, un poquito como Dubai.
Sí, 20 para...
chicos, 20 chicas, muy difícil de clasificar.
Lo que pasa que, bueno, para que la gente lo sepa, Rogue funciona por invitación 15 plazas y había 5 en el clasificatorio. Y Dubái no ha funcionado por nada por invitación, todo ha sido clasificatorio. Por cierto, antes de pasar a eso, el chico también joven que lo ha hecho muy bien, el canadiense, Jack Farlow, otro chico a seguir.
Jack Farlow,
sí, muy bueno.
Pues bueno, ya pasando de eso y hablando de Dubái y bueno, de Miami, que hemos tenido los clasificatorios, enhorabuena, Alex, por cierto, hoy
se confirma
que es oficial, ¿no?
Gracias, hoy es oficial, hoy nos ha tocado pagar la inscripción.
¿Cuánto?
$1,200.
¡Ay, va, Dios!
No pasa nada, galería. No, la verdad que menudo sablazo, tú, 1,200. ¡Uf!
Bueno, pues habrá que recuperar ahí.
Sí, ahora ganamos en la competi y ya está, ya con eso ya repartimos. Ya le diremos a Daniel que se pague una cena. Y ya está.
José, tú que llevas más años en esto que Matusalén, estas inscripciones a eventos, ¿qué pasa?
¿Matusalén?
No sé, ¿qué pasa?
Bueno, $1,200 dólares, ¿te parece barato?
Es lo que no, me parece una me parece una pasta que cada año parece, es más caro, pero...
Una cosa, el año pasado costaba 900.
Sí, al final...
¿Cuánto van a ser? O sea, yo cuando vaya a Miami, ahora a competir...
Tienes que ser rico.
No, pero ¿qué me voy a esperar? ¿Me voy a esperar más algo diferente por pagar más? O
no,
vas
a esperar lo mismo.
Yo creo que al final
es una...
hay muchos competidores y es un negocio y así también ingresan pasta porque pues igual no va tanta gente a verlo y o no sé, hay que buscar también incomes por todos lados. Y vale. Por ahí y es como, pues bueno, lo que hemos hablado muchas veces, que al final estas competiciones que son con muchos participantes, pues ahí también aprovechan.
¿Sabéis qué es lo gracioso del clasificatorio de Miami? Que todos los años nos pasa lo mismo. Bueno, todos los años. Este es nuestro segundo año, pero bueno. Todos los años nos pasa lo mismo. Que hacemos el clasificatorio, pues, que en plan, con dudas. Oye, joder, vamos a clasificar tal, igual, vamos, venga, vamos a hacer... Bueno, este año hemos sido más tranquilos, la verdad, porque nos pasó eso el año pasado y al final quedamos segundos o terceros. Y, no sé. Y este año hemos empezado, porque no estamos tampoco... Pablo y yo no estamos tampoco en muy buena forma. Año sí, pues porque va a Dubái, está fuerte, pero teníamos dudas. Ojo, ya clasificaremos con esto, porque en el evento de fuerza de Snatch, yo y Pablo hicimos triste, penurias, la verdad. Pero bueno.
Es verdad que hay mucha gente invitada también.
Sí, claro, no, tampoco hay tanta gente invitada, ahora hay 10 equipos invitados.
Bueno, o sea, 10 equipos son
muchos. Ya, 10 equipos son
muchos. 10 equipos, no, 10 equipazos.
Bueno, que hemos clasificado primeros. Y digo, joder, bueno, vale, pues nada, pues el año que viene, pues nada, pues iremos más tranquilos, otra vez.
No sé, no hace falta, ¿eh? O sea, se puede hacer el clasificatorio fuerte y si quedas el primero bien, y si quedas el tercero también bien.
La verdad que yo.
Mejor.
No quería hacer el clasificatorio, la verdad. No quería.
Te daba pereza, ¿no? Como a todas las personas.
Sí, eso es.
No, yo lo que, o sea, con estos precios, sí, para mí, sí, siempre he defendido, ya antes lo hemos hablado alguna vez en otro podcast, creo que la gente popular, y cuando digo popular me refiero a mí mismo, que en un momento dado quiera participar, yo qué sé, en máster, no sé qué, me parece bien, correcto. ¿Quieres vivir esta experiencia en Miami, donde compiten los buenos, donde hay un montaje de locos? Muy bien, 300 euros, o sea, es mi hobby, ¿no? O sea, sería mi hobby, me pago el vuelo, me pago el tal, y dices, pues otro año igual no puedo ir, no me lo puedo permitir, pero sería eso. Que a través de eso, de las inscripciones para clasificar, etcétera, se financien estos eventos. A los atletas, vamos a decir, profesionales, cobrarles ese dineral, es que no me parece, es que son gente que ellos tienen que dejar de trabajar para entrenar mucho para poder clasificarse ahí. O sea, ¿cómo es el asunto? Entonces, si tienen que dejar de trabajar para poder clasificar para ir ahí, ¿con qué dinero lo van a pagar? Claro, o sea, lo tiene que pagar la gente que puede seguir trabajando, hace a nivel amateur y puede permitirse el lujo de pagar.
Fíjate, además, con el cambio de formato que ha habido este año, ¿vale? En el que hay jueves y viernes compiten los atletas individuales y sábado y domingo compiten los equipos. Incluso el mismo atleta que ha competido de forma individual puede decidir si quiere formar parte de un equipo, que en este caso ha sido, pues, Aniol, entre otros tantos. Va a formar parte de nuestro equipo. Esa persona que ha clasificado de forma individual tiene que pagarse sus 400 euros de inscripción, o dólares, 400 no han sido, bueno, y tiene que pagar su otro tanto de inscripción por equipos. O sea, es un paso. 1.000 euros ya casi solo en inscripciones.
Añádele hotel, vuelo,
etc. Sí, no, a ver, ya está claro que ir a Miami a competir es una pasada.
Pues sí, pero bueno. A ver, pero es normal también, o sea, nosotros vemos el crecimiento de los precios, la inflación en el día a día, también entiendo que los organizadores de una competi tienes que pagar, que te manden material, te pagan, las cosas eran más caras también para ellos.
Eso, y luego las entradas, ¿recordáis cuánto costaba?
A los atletas y a los amateurs.
¿Qué os parece el formato este de competición de 2 y 2?
No sé, lo veremos este año cuando pase, ¿no?
A mí en principio me gusta más que hagas uno o el otro.
¿Creéis que es?
Yo también, yo no me gusta que sea 2 días solo, pero bueno.
¿Mejor a nivel organizativo? sea, para nivel espectador, perdón. A nivel espectador.
Podrás ver más cosas.
Yo creo que puede, igual, el, espectador, sí. El espectador puede ver más cosas.
Sí, sí, eso sí.
Porque al final, y a mí, ocurren tantas cosas al mismo tiempo que es que no puedes verlo todo. O sea, es que no te da para ver el individual, el equipo. El
antes ocurrían demasiadas a la vez.
Yo creo que es una buena forma de ver, de poder disfrutar más de la competición. ¿Cómo es?
Otra cosa te digo. Otra cosa te digo. Gracias a que ocurrían muchas cosas a la vez, tan solo se petaban algunas gradas en unos momentos dados. Si toda la gente que estábamos allí
no se podía
ir queremos a ir a solo el evento de individual, porque solo hay ese evento en ese momento, no sé desde dónde. O sea, o amplían las gradas y lo reorganizan, cosa que veo un poco difícil, viendo el... Porque para la gente el espacio es un parque que hay ahí y entran las gradas que entran. Entonces no sé muy bien cómo va a poder ser a nivel eso, espectador, in situ.
Sí, sí, la verdad es que el evento de por la noche que no se pudo ver el año pasado por equipos, el que ganasteis, y es que es una putada.
Yo como atleta, la verdad que bien, me parece bien, porque voy a competir en equipos y dos días me parece perfecto.
Ya, pero ojo, igual...
¿Un día? Solo un gol. A ver, es escucha, verdad que yo...
Alex,
que dime.
Que ojo, que en teoría son dos días, pero entiendo que habrá muchos eventos, igual nivel, para el atleta...
Dijeron que el número de eventos y tal no iba a cambiar.
Eso es. En una entrevista dijeron como que iban a mantener el mismo número de eventos por día.
O sea, y volumen y tal. Pero bueno, la cosa...
Como seis eventos y hasta tres y tres o algo así.
Claro, es verdad que si eres un atleta que está muy en forma y tal, también es verdad que cuantos más eventos haya, pues más fácil es destacar en el leaderboard por tu...
Sí, más cuesta recuperarse una cagada también si hay poco.
Eso es. Entonces, si son dos en lugar de tres, pues va a ser un poco complicado para demostrar pues 100% el nivel de fitness que tienes, ¿no? Como crossfitter. Pero bueno, para mí que o para la gente, para mí y para la gente como yo, que pues va a Miami para disfrutar de un evento de calidad, hacer lo mejor posible y encima disfrutarlo y for fun, como casi decirlo, pues dos días pues vas que chutas y joder, pues la verdad que yo lo prefiero.
Uh-huh. Sí, bueno,
pero bueno, desde mi punto de vista.
Y lo veremos, ¿verdad? Nosotros lo veremos como espectadores y como organización, iremos ahí a verlo, pero bueno.
¿Vais a llevar pancartas?
Ya te he dado, no, no. Ya te he dado la enhorabuena.
Megáfono.
Se te ha oído muy alto de repente.
Ya es que me he acercado.
Vale. Ya te he dado una buena forma. Ahora se la quería dar a Mike, porque a ver si no me dejo a nadie, ¿vale? Pero a Miami, en individual, han clasificado Fabi, Aniol, Diego, Ollana y Alexia Williams. Y en equipos, vosotros tres, Aniol, Pablo y tú. En chicas, Maribel, Ollana y Elena. Luego también han clasificado Sara Valera con Ginatea y Alasne. Luego ha clasificado también Gonzalo. Con dos amigos suyos ahí de...
Gonzalo del Río, Superman.
De IT, Clark Kent. Andrea Valenciano también, que también es Training Culture, también ha clasificado. Y bueno, luego también Marga, Axel y David también han clasificado. Hay una cantidad de gente, así que algo estás haciendo bien. Así que enhorabuena.
Gracias. Muy bien. Quiero destacar que Fabi ha quedado primero.
Fabi ha ganado el clasificatorio de Miami y Dubai.
Madre mía.
De eso también sí que hay que hablar, porque vamos, es una locura. O sea, yo creo que hay que explicar un poco a la gente lo que significa quedar el primero en dos semanas consecutivas.
En Dubai, claro, que son dos clasificatorios que ocurren simultáneamente y que, o casi simultáneamente.
Dubai son dos semanas.
A Dubai no hay invitación, atletas. A Dubai va quien se clasifica. Ojo, que no es... No, es que no han clasificado porque hay otros, no han clasificado porque otros van invitados. Que a Dubái vas, no vas con wildcard, a Dubái vas.
Que te la has ganado.
Pero tienes que ganar.
Y luego hay pasta en premios que va.
La competición, lo que sea, lo que quieras, pero ganar un clasificatorio de ese calibre no es nada fácil, hay que estar muy en forma.
Pues sí, muy contento por todos y en especial eso, destacar eso, que además. Clasificando primero, como lo ha hecho Fabi, tanto para Miami como para Dubái. El clasificatorio de Miami es el que nos coincidió con algún evento que teníamos. Con Madrid, justo después de Madrid.
Ah, eso es.
Algo así, ¿no?
Claro,
ahí era Dubái, ¿no?
Bueno, sí, el de Dubái era poco después de competir en Madrid. O sea, esa semana, ¿no?
Dubái era el que eran dos fines de semana, además. Eran dos semanas.
Joder, qué pereza, la verdad. Hay que tener ganas, ¿eh?
Joder, no, pero la verdad que lo de quedar primero en los dos clasificatorios, bueno, aparte de Aniol también ha clasificado para Dubái y Ana también.
Sí, ha repetido alguno, Fabi, y estaba y cuando estaba primero en el leaderboard, tío, no me gusta estar ahí, tío. No me gusta nada estar ahí arriba, tete.
Pues no, presión, ¿no?
Pues le tiene que gustar, le tiene que gustar porque para Dubái daban premio al que quedaba primero, además. O sea que esta vez sí que le tiene que gustar.
Sí, sí, esto que estaba, joder, no me gusta estar ahí, tío, que me van a mirar con lupa, todo, tal.
Pues él se lo ha mirado con lupa y ahí está, no le han quitado ni un punto. Al revés, ha sacado más puntos que en el original.
Sí, sí, sorprendentemente.
Que segundo ha quedado Karabis. Para el...
¿Ha quedado segundo Karabis?
Sí, para Dubái sí.
No sé, bueno, pero es una locura de gente. Al final, bueno, he hablado ya con un campamento gitano que hay en Estados Unidos, que lo van a mover cerca de Bayfront para que nos alojemos todos.
Sí, muy bien.
Que si no, no cabemos.
Es una locura de nivel. Para que la gente lo ponga en perspectiva, aparte de los games, las mejores competiciones que hay en el mundo son Rogue, Miami y Dubái.
Sí.
O sea que estamos hablando de dos de las tres mejores competiciones fuera de games.
Actualmente con más nombre, ¿no? Con más prestigio.
Sí,
¿no?
Sí. Entonces yo no sé, ahora ya, pues
atletas de mayor
te tuerces el tobillo y quedas el 20 en Dubái, ¿no? Sí, o sea, porque solo van 20, ya es un éxito.
Sí, sí.
Queda el 20 en Dubái, solo con ir ya es un éxito.
Solo con ir y disfrutar ahí del Burj Khalifa, de la playa y tal.
Hombre, una persona que ha clasificado y no va es Sam Gurnoyer.
Sam Gurnoyer, ya, ¿qué os parece eso? Que, oye, que no voy porque...
Pone en contexto un poco a la gente, ¿no? Ha dicho que no va porque le cuesta el viaje $6,000
y que no
le contar merece, su comida y todo.
Sí, sin contar comida y tal, y que no le merece la pena ir para semejante gasto.
Y ha habido pronunciamientos, ¿no? En redes.
Sí, un poco de beef entre Sikorsky.
Sikorsky, ¿no? Que comentaba. ¿Qué comentaba Sikorsky?
Sikorsky ha dicho que, bueno, pues que de alguna manera dando a entender que no entendía muy bien que él cuando se organiza la temporada, pues mira esas cosas. Y que hacer clasificatorio sabiendo ya todas esas cosas. Sí, yo creo que Samuel Kurnover, cuando ha dicho eso, hombre, pues chico, cógete el vuelo antes, cógete el hotel antes y ahorra un poquitín. Chico. O sea,
6.000 euros lo veo caro.
Sí, se ha inflado un poco.
Ha inflado un poco.
Pero ya, bueno, mira en primera.
Eres un atleta.
Ya, pero y es justo Dubai. Lo que estamos diciendo. Y además en Dubái hay mucho dinero en juego. Uh-huh. O sea, hazlo bien, igual sales hasta ganando dinero.
Pero Neuer está en forma, ¿eh?
Es raro bueno, no sacar algo de dinero.
Y por acabar, para que la gente entienda, Froning le ha explicado que bueno, que él lo entiende, que puede ser es una decisión inteligente, que sabemos todos la economía de cada uno, cómo es, etcétera, etcétera, porque le ha sacado la cara, que ha sido su compañero en equipos este año en los uh-huh. últimos games de Froning. Y además le ha atacado un poco diciendo que encima es el representante de una especie de asociación
de ayuda a los atletas,
de crossfitters que hay y tal, ¿cómo le dices? Uh-huh. Luego ha rectificado un poco Sikorsky. También es verdad que Sikorsky es que está viajando mucho. El otro día vi la competición esta que hacen en Egipto, el Egipto.
Egipto.
Sí, no sé cómo se llama, que está va a participar también ahí.
Oh, vaya.
Participan todos, o sea, se apunta a todo.
De todo depende del dinero que tengas. Ahí creo que Sikorsky, no sé si sigue trabajando a día de hoy, entiendo cómo te organices tu vida, pues te puedes permitir unas cosas u otras.
Eso
que te compensa. Eso ya es personal y de cada
uno. Es verdad que ya, pues económicamente, ir a muchas competiciones, pues no es caro.
Es verdad que nos contaba Chloe, la canadiense que participó con nosotros en Dubái, que la vida del crossfitter canadiense.
En Madrid.
Eso es, en Madrid, es muy en precario.
Sí.
Nos decía que.
Miserable.
¿Qué? No, a ver, tanto como miserable, no. A ver, que mendigando, no sé, no, Alex.
A mí dijo que quería dar un puente.
Pero,
es que Alex ha aprendido la palabra esa ayer y quería decirla.
A ver, para nosotros un canadiense, para vosotros un canadiense, no os imagináis cuando hablas de un canadiense
¿por qué
que viene.
¿Por qué ese ataque a mi persona y mi vocabulario?
A alguien con una chaqueta de invierno muy cara, igual $900 sí. o $1,500. Si acaso una bufanda y
una botellita de sirope de arce en el bolsillo.
Y con una cartera, oye,
sí, sí, que viven bien y que la gente ahí vive bien y tiene una buena calidad de vida, aunque haga frío. Eso es lo yo he estado una vez y esa impresión me dio.
Pues eso, y entonces Chloe nos dijo que no, pues que la vida, la realidad del crossfitter, incluso de competición...
Chloe, que está en games, sí. En individual y en equipos. No es una cualquiera.
Ella, de hecho, se retiraba porque no podía financiarse muchas de las cosas. Era su planteamiento hasta este año. Uh-huh. Y decía que Bellner y otra gente andaba también un poco...
Que estaba cansada de dedicarse tanto tiempo a ser una atleta y al final, pues, que económicamente que ya llega un momento en que ya, pues, oye, ¿esto qué beneficio me está dando a mí? Uh-huh. O sea, ¿qué beneficio? O sea, ¿me está saliendo rentable esforzarme tanto, ir a los games y tal? Al final, pues, tendré que vivir, ¿no? Y tendré que empezar a... trabajar un futuro de otra forma también, ¿no?
Sí. Y entonces, ¿qué decís? Decís de Dubái, comentabais que va a haber encuentro de la ejecutiva de jeques de Dubái con los jeques de allí.
Eso es.
¿O cómo es? Hay comida de directivas, ¿no? Cuando llegamos ahí...
¿Vas a pillar un iPhone este año o qué? ¿O qué va a pasar con
el chilabas desde el primer día?
Lanzan iPhones a la grada.
Se habla mucho de una chilaba de TC, ¿no?
Sí, yo creo que...
Clavas, que no queremos meter la pata, a ver si nos van aquí a escribir en los comentarios.
Probablemente la estemos metiendo, no pasa
sí,
nada.
Seguro que la hemos liado ya, seguro.
Bueno,
la chilada no es el poncho este.
No,
es el poncho árabe.
Ay, madre, por esto.
Qué animalada, ¿eh?
No,
la gente nos perdona, ya saben mucho de CrossFit y ya está.
Eso es.
Este año, para que resumen de Dubai, que vamos.
Espera, pero antes de eso, ya hablando todavía del clasificatorio. Que ha pasado mucho por alto, tío. Fabizo Fran en 1.49.
El de Miami, dices. El clasificador de
Miami. Ah, eso, lo mismo que Olsen.
Sí, mismo que
ha salido en todas las redes. ¿Y nosotros por qué no salimos?
Que sale
¿Por qué
como
Fabi no sale?
Un récord del mundo no oficial, lo ponen.
Porque no ha subido el vídeo.
Claro que lo ha subido.
No, subió.
¿No ha subido?
Pues lo vamos a subir ahora.
No ha subido el vídeo entero.
Pues es loco.
Pero no
ha, claro, hay que compartírselo
subido,
a alguien.
Ha subido un montajín.
Ya, sí, es verdad que no.
Sí, ha subido el vídeo entero.
Sí, sí, sí lo ha subido entero, pero no.
¿Tengo que decir estas cosas?
No, sí ha subido el vídeo entero, pero.
Yo no lo he visto.
Pero es más cinematográfico, o sea, no es.
Claro, pero luego ha subido también el normal desde el ángulo donde se ve todo el vídeo sin ningún cambio, que lo subió Hillerfit, para que lo comentara. Lo que pasa,
el juez, ahora es el tío, este es el juez de todas las
cosas. Lo que pasa terrenal, es que, en cierto modo, Fabi. Un poco porque al final yo he visto.
Sí, pues Fabi está cansado, como estamos cansados nosotros muchos de las críticas. Es que
por eso,
en es España que somos pena... los mejores en todo. Hasta criticando también somos los mejores. ¡Qué pesado!
Me da pena, de hecho Fabi decía, tío, me dolían los codos de la fuerza que estaba haciendo para bloquear. Me dolía, no podía bloquear más, no podía más. Es que no sé, es verdad, Fran es un WOD que tuvo un esfuerzo de sub dos minutos, tienes que llevar todo muy al límite, eso es verdad. Y es que es así, Y Fabi en el vídeo hace las repeticiones bien. Y no, el tan criticado Noah Olsen en el vídeo, joder, la gente le da mucha estopa en ese vídeo. A mí me parece
sí.
Que las repeticiones. Más o menos, ¿qué pasa? ¿Que vas a parar en cada frame, en cada bloqueo, vas a darle al pause para ver si está bloqueando bien o no? A ver, tío. Mientras no sea nada demasiado notas.
Yo te digo, la gente, algunos o han hecho poco CrossFit a ese nivel o a esa velocidad.
O
somos muy haters y odiamos mucho a algunas personas.
Un tiempazo y le ha dado pena subir, le ha dado miedo subirlo por la estopa que le pueden dar. Yo, tío,
el corte que subió, lo que vi, joder, hace además que empuja para arriba y es imposible bloquear más. O sea que hace muy rápido.
Si estuviera bien hecho, no estarías tan nervioso por subir. No, que no es así, que es que no es eso, que lo hace bien.
Y lo que hagas, te van a decir algo.
No, hagas lo que hagas, te van a decir. Oye, qué triste, ¿no, tío?
Yo ya, con el tema de los vídeos, la verdad no me olvido de Brooke Wells haciendo handstand push-up, todo no reps, y la valoración final de que
no,
se demuestra que tiene la capacidad de hacerlo. Y te quedas así como, vale. Pero
bueno, es que la cosa que fue, el problema fue con Brooke Wells en aquel Open en el que salió el estándar este, que era un estándar, que era más en reposado que
la hostia. Ella no la hace.
En el announcement no pudo hacer casi ni una rep buena, ¿no?
Le contaron todas.
Y lo acabó. Y luego lo
sí, lo acabó, le contaron todas.
Lo hizo otra vez.
Igual.
Pero claro, pues y tal.
Y salió la de este, como que. De que demostraba, o sea, CrossFit decía que demostraba que tenía la capacidad de hacerlo. Sí. Eso que fue,
aunque las repes no eran eso repes, es. Que tenía la capacidad
justo, de hacerlo. Justo ese argumento para evaluar la rep, el fitness de Brooke Wells en concreto, pues es un poco. Está mal eso, tío. O sea, que a unos sí, a otros no. Pero.
México, tío.
Justo en un hueco como Fran, pues oye. ¿Qué quieres
decir? Bueno, todo esto.
¿Cuál es el récord del mundo?
el Fran y el vídeo de Fabi no era para el clasificatorio de Dubái, o sea, era para el clasificatorio de Dubái de equipos.
Lo hizo para
Miami de equipos, que lo hizo por si acaso.
Que lo hizo por si acaso y porque lo teníamos en la plani. Y
sí, sí, es loco, loco, sí, sí. Que podía no haber. A ver, que Oyana también hizo un tepazo, creo que hizo un 54, puede ser.
Ojo, y Elena.
Y Elena, 2 minutos.
Debajo de 2,
55 y Elena, 2 minutos.
Qué nivel de.
Elena tardó 2 minutos. Elena hizo el WOD.
Repitió.
Elena, os cuento que le hice yo de juez. Elena hizo el WOD, tardó exactamente 2 minutos en hacerlo. Y es verdad que sus últimos pull-ups estaban ahí. Uf, en el vídeo se veía un poco tal, yo también se las conté, pero eran muy al límite. Y a los 7 minutos digo, bueno, pues le voy a dar otra vez. Y lo repitió, hizo las repes mejor, sobre todo en las dominadas, en lo demás estaba todo bien. Y tardó 2-0-1.
Qué duro hacer tanto.
Fran, 2 veces. Nada, 20 minutos. ¿Qué te parece?
Loco, la verdad, loco. Pero vamos, que sí, que unos máquinas todos. Y nos vamos en 3 semanitas a
Dubái. Hostia, hacían 3 semanas para Dubái.
Más o menos.
¿Tres, no? Casi, bueno.
Cuando hay un problema, entonces le mandamos a Gilfil, ¿no? Y él aclara las
telas,
¿no?
Sí, sí.
Le van a mandar a los ahí.
Está como muy de moda ahora, ¿no?
Qué pesado. Los haters siempre tenemos.
Sí, es joder, todo es bueno.
Pero fin, bueno,
que vale. Vamos a Dubái.
Vamos a Dubái y.
¿Y qué? ¿Cuántos vamos?
Somos joder, a Dubái también. Ejército, ¿no? otro campamento gitano. ¿Has visto que están haciendo una ciudad 600 kilómetros de largo? Sí,
para no, es un hotel. Han levantado un hotel para nosotros en un mes.
No, yo hablando de problemas con competis. No sé si habéis visto que ha habido varias competiciones que están habiendo problemas que no pagan los premios, ¿no?
Ah, sí.
O sea, aparte de que la inscripción cada vez más cara y uh-huh. hay que dedicarse más a esto, vas, ganas el premio y no te pagan.
¿A vosotros han pagado ya los regionales?
No, a mí
pues,
no.
Pues mira, ahí tenemos una competi en la que todavía...
Holanda, ¿no? Holanda. ¿Pronto va a hacer cuánto? ¿8 meses?
8 meses, 7 meses o así.
Pues igual sí que me han pagado, ahora que lo pienso.
Vaya tela los holandeses.
Pero
¿no?
Hace una semana o así.
Vaya tela a los holandeses, ¿no? O sea, tú a un holandés no le pagas en 8 meses y ¿qué te dice?
No, le pagas en 3 días y ya piensa que eres una persona miserable. José,
la segunda vez que lo dices hoy.
Miserable.
Pues son muy estrictos, ¿no?
Pero bueno, ha habido un problema grande con Kanye West que dijeron que no tenían, que no había dinero, que no se podía pagar, que o sea, el último anuncio que ha habido decían que antes de que terminara octubre iban a hacer un anuncio sobre el tema de los pagos. Y han sacado una carta, pues, como de estas que no dicen nada. O sea, hablan de que sí, que es una situación muy triste, que hay que solucionarla y tal, pero no sé si se les va a pagar o no. O sea...
¿Pero que achacan para que no pagar? O sea, que no tienen dinero. O sea, ¿se lo han gastado?
Pues imagino que no tienen dinero.
¿La tristeza?
O el que tienen no les sirve para pagar, porque es para ellos.
Entonces, es una situación triste, ¿no?
De locos.
No cobran.
Te la han gastado, vamos.
Oye, es que qué movida montar una competi, ¿no?
Pues sí, es una movida. Pero como todo en la vida, si te pones a hacerlo, hazlo bien, ¿no?
Por eso, que digo, joder, o sea...
No, que últimamente hay muchas críticas, con las competis, que si son muy caras, que si no pagan a los jueces, que si no sé qué. Y yo pienso que al final, joder, es que es muy caro.
Claro, hay que valorar muchas cosas de una competición.
Sí, es
muy... Yo valoro mucho el tema de los jueces, lo valoro mucho en la competición, y el tema de los horarios. El tema de la precisión.
Sí.
Eso lo valoro mucho.
Yo creo que viendo todas estas cosas, aunque lo comentamos en el capítulo pasado, todavía más a razón de lo que decíamos, que bien lo montó Madrid.
Por eso te estoy diciendo que, bueno, al final...
Sí, todo puntual, todo...
Pagaron, ya han pagado, o sea... Ya han pagado, Aníbal pagó su cena, por cierto, para los que no... Aníbal pagó.
Tuvimos algún problemilla ahí, ¿no? Con algunos jueces, pero bueno, estuvo bien.
Aníbal acabó pagando.
No problema ninguno. Problema que los jueces también se fallan, igual que los atletas.
Sí. Sí,
bueno. Tan pronto un día te quitan una
rep. El problema no es de jueces.
Hace mucho que la competición vaya on time. Y eso es, me parece, a nivel organizativo, si tienes muchas categorías, me parece complicado.
Sí, pero... Y es muy difícil, exacto, es muy difícil, porque encima eso, con varias zonas y varias categorías y tal, ojo.
Entonces, pues bueno, pues en este caso, no. Una competición del calibre como la de Miami, Está, lo digo yo que está como competidor. La zona de calentamiento era bastante grande, los horarios eran todos bastante puntuales, todo ha estado bastante bien, a nivel jueces también, muy bien. Quizá nos paran demasiado antes de un evento, porque quizá una hora parados o sin hacer nada antes del evento, yo creo que eso debería cambiar. Pero por lo demás, al final se nota un poco que a nivel organizativo está bien organizado Miami.
Hombre, y sobre todo que estas competis, por ejemplo Madrid, que tiene categorías para todo el mundo, yo luego ves otras competiciones que están por ahí que la gente dice, no, es que llevamos 3 horas de retraso y están compitiendo a la 1 de la mañana, a mí me alucina.
¿Cuál fue? Una competición que no me acuerdo quién fue, no sé si Ollana compitió, no me acuerdo, que era...
yo alucino.
Hace años fue, además, que era... en un pueblo, ¿no? No me acuerdo dónde fue.
No sé.
Eran las 12 de la noche, pero... y se fue la luz porque era tan tarde que apagaron las luces de la plaza, ¿no? Para hacer la final, no sé.
Yo creo que eso fue en Tudela hace años.
Pues sí.
Se hizo tan tarde que no había luz ya, pero en la plaza.
Al final, ese tipo de cosas, pues los horarios, el que no te paguen, los premios, tal, no sé qué, o sea, como lo que ha pasado el Camp West o lo que comentaban de Barcelona también, que los premios que se comentaba que iba a haber luego no tuvieron nada que ver con los que fueron al final del evento o tal. Pero ese tipo de cosas yo, pues no sé, me dejan un poco a cuadros. La gente al final invierte dinero en ir y eso. Y pues,
claro, y no solo la gente que va a competir, también la gente que va con ellos. Que al final,
pues, bueno. Sí, sobre todo lo que dice Alex del horario y tal, es porque tú te preparas y te calientas y necesitas saber a qué atenerte, ¿no?
Me voy a tomar la cafeína 30 minutos antes del evento. Y claro, te tomas la cafeína y ya te tiras ahí esperando. Te tiras un hostia impresionante, te miras. Pues vas a hacer el evento ya cuando te llega el bajón, ¿no? De la cafeína.
Sí.
Pues bueno, dejando el tema de las competis un poco de lado. Bueno, las competis no, porque esto es tema ya los games. Pero el anuncio que hubo de que lo mueven a Birmingham. Birmingham,
pero a ver, ¿no es oficial?
No, UK.
Sí, es oficial, ¿no?
Por lo menos.
¿Hay anuncio de Games? ¿Quién ha dicho? Yo no me he enterado de esto,
¿eh?
Morning Show Cup no es CrossFit Games.
Dijeron que estaban valorando, no puede ser.
Ha dicho.
Yo creo que está anunciado.
Lo mejor, no es oficial.
Lo mejor de esta publicación son los comentarios.
Los comentarios son muy buenos.
Los comentarios son demasiado buenos.
Froning, por repetirle, también ha dicho que es la peor decisión que ha tomado CrossFit en los últimos 10 años.
¡Hala! ¡Qué loco!
Debe ser por el tema del calor y la humedad.
Porque
sea...
tengo ganas de ir a Alabama a comer un pollo de ahí picante.
Dicen, si Madison, si creéis que Madison es caluroso y húmedo, espérate a Birmingham.
Hombre, se comenta que hay un super pabellón gigante para organizar eventos deportivos, que podría ser ahí. Eso,
bueno, yo lo he visto flojito, ¿eh? Las fotos, ¿no?
No sé. Es que lo ponen. 700.000 pies cuadrados.
Lo ponen como un auténtico.
Puede ser mucho o poco.
Pies cúbicos, creo que son. ¿No? Con esto de manía de usar otras.
¿Puede ser métrico? Puede ser gigante o diminuto.
Pies.
Me creería todo.
Pronto van a empezar con el dedo gordo.
Ese es mío, 750.000 pies cuadrados.
14 millones de dedos gordos.
¿Cuántos?
José, ¿cuántos son 750.000 pies cuadrados? ¿Nos puedes dar como para entenderlo en campos de fútbol? O en plátanos, por ejemplo.
Yo digo que no es oficial y ojo.
Estoy buscando a ver si es oficial.
Hombre, yo pienso, y lo voy a decir ya sobre ahora que ya va el cambio de regionales, que si se lo tienen que llevar, lo tienen que llevar a Madrid, tío. A Madrid. Mira qué gente va, a ver.
El mejor sitio es la mejor competición y capacidad organizativa la ha demostrado Madrid. Raster y toda la peña que ha currado y que lo han hecho de 10.
Es que si
la verdad
el nacional europeo no es en España, no lo entendería.
Oye, que pone.
Es estúpido.
Perdonad, otra vez, que pone que confirmado CrossFit Games se mueve a Birmingham.
Yo estoy buscando en la página web de oficial.
Me gusta más Birmingham como nombre.
Birdman.
Se mueve. Uf, qué película más dura. Birdman, un poco extraña.
No, yo pensé que era en Inglaterra, ¿eh?
A mí Birmingham me gustó.
Birmingham en UK.
Sí, yo te lo juro que dije, hostia, qué fuerte. Bueno, pues iremos, que está más cerca.
No tiene sentido que se lo lleven ahí en Europa. Si se lo llevan en Europa, ya te digo, Francia o España, que son
allá.
Entornos muy potentes de CrossFit, donde la gente va a ver, donde tal. O sea, nosotros que fuimos el año pasado a las semifinales de Londres y Ámsterdam, aquello daba pena. Era una competición de barrio.
Lo que pasa es que también hay para los americanos, ya sabes, que para ellos en Europa,
el centro,
Inglaterra, aquí, ¿no? Inglaterra es el único sitio que es medio Estados Unidos y lo demás es podredumbre y mala organización y todo eso. Entonces, desde esa, depende de los ojos desde que se mire la situación.
Pero bueno, hay ese cambio y también que volvemos a regionales. Dejamos de tener los semifinals, volvemos a...
¿Un regional en Europa?
Un regional en Europa.
Con 10 plazas para Europa, más las plazas de Strength of Field que se
o sea, que irán no, por... De hecho, la competición de regional esa se va a parecer mucho a la competición que ha habido en Madrid, de los Elite, que había 80 participantes, en este caso serían 60, y clasificaran 10, me parece, más las extra de plazas que pueda haber por...
Si le toca a Europa, se comenta que Europa y Oceanía serían probablemente los que más... plazas se lleven en ese sentido.
Entonces así está la situación. Que por cierto, has hablado mucho de Rich Froning, pero no has dicho que se retira.
¿Se retira?
Sí, claro.
No va a ir ni Masters ni nada.
Ya, no, eso no vale. O sea, bueno, joder, se retira pues, que ya no hay equipo, Rich Froning. No hay equipo Mayhem.
Y como no hay equipo Mayhem, vuelven los Super Teams. Para eso me parece de coña, pero bueno.
Eso no vale. O sea, CrossFit. ¿Por qué sigue tanto el ritmo de Froning? O sea, podría no ser... Ya, pero, a ver, justo porque este año, como no saca equipo, ahora este año los Super Teams sí se pueden crear. O sea, se puede hacer un equipo con uno de Almería, otro de Boston, otro de Tahití...
Sería bastante épico, ¿eh?
Tienes que hacer, eso sí...
Ojo, que en Almería hay nivel, ¿eh?
Uno de Almería, uno de Boston y uno de Tahití.
En el ojo,
¿eh? ¿Cómo está Gonzalo Iratea?
Escucha, tienen que hacerlo en el mismo box, eso sí.
Sí, tienen que hacerlo.
Pero los Open solo, que es un
mes. Menos el quarterfinal también.
Se coge un vuelo, no sea que sea un rata como el Kurnover este, que no quiere gastarse el... Bueno, perdón.
¡Toma!
Hugo, luego esto lo cortas, ¿eh?
No, no, dilo, que se sepa. Rata.
Pues sí, eso.
Vaya.
No, pero sí, ahora es muy fácil. Te vas un mes antes, joder, los de en Finlandia, que se fue Camp Porter y tal, estuvo ahí.
¿En Finlandia?
Seis meses. Pues Islandia, este... perdón. Islandia,
no, Islandia,
perdón.
No Finlandia.
Perdona. Pam.
Tu ataque hoy entre José y Alex. Me encanta.
Pobre
PH enemigo.
Pobre Camp
Porter. No, que yo te quiero mucho.
Camp Porter, cuando este año se dé cuenta que se ha pasado en Islandia.
Sí, más... exacto.
¿Tú le veías las publicaciones en Instagram los fines de semana? La foto de su habitación.
Estaba aburrido, no sabía qué hacer.
Que a este que le encanta salir, tomarse una cervecita por ahí, todo eso. Madre mía, las penurias que ha pasado el hombre.
Un australiano en
Islandia.
De hecho, ha hasta adelgazado. Este que siempre tiene un poco de tolvilla y siempre está tal.
Está seco, ¿eh?
Fíjate, si lo pasó mal, que adelgazó y todo. Madre mía.
No, de hecho, claro, se puso muy en forma. Claro, es que no tiene otra cosa mejor.
Claro.
Que entrenar en Islandia, que por cierto, Islandia es muy bonito, pero ya...
Parte del secreto es...
Cuando has hecho el tour de los iceberg...
Sí, la fumarola,
el iceberg... ¿Ahora qué? Pues nada, pues
nada.
Hay fumarolas ahí, ¿no?
Y luego para entrenar.
La aurora boreal.
No hay nada para hacer.
Y ya, pues venga. No sé si has visto el sitio donde entrena Wood Mountain. Yo sí estaba en su box y la verdad que es una cueva.
El que está como debajo de un centro comercial o así.
Está debajo, sí. Bueno, sí, eso es.
Está en un centro, debajo como
un. Sí, sí, está. Es un subterráneo.
A 50 metros bajo tierra, ¿no? Ahí, en plan...
Pero usan energía geotérmica para calentarlo.
La academia umbrella de estos de los zombies, de esto, se hace ahí. Ahí al lado, justo al lado.
Ahí va bien.
Resident Evil.
Y, ahí me he perdido un
¿y
poco.
¿Y pensáis que va a haber mucho Super Team?
No. Justo lo comentábamos hoy, ¿no? Es que... ¿Qué atleta que realmente tiene opciones en individual va a decidir ir por equipos? O sea...
Hombre, ahora
se
ha abierto una cosa y es
estoy juzgando, ¿eh?
Se ha abierto que ya no está Froning. Entonces, digamos que hay más posibilidades de ganar. Igual alguno dice, hostia, quiero ganar por equipos. ¿Mantamos un equipo?
Hombre,
no sé. Está Froning, pero está Oslo, ¿eh?
Está Oslo, que ojo, ¿eh?
O sea... No, ya. Sí, sí, no digo que...
Sí, sí, pero para muchos... Como Oslo ha quedado segundo, no lo han visto porque los ojos solo ven algunas cosas que quieren ver.
Sí.
Para muchos no existirán. Oslo... Y este año se llevarán otro sopapo cuando Oslo les gane a muchos.
Oslo es un equipazo.
Sí, no. Claro. Y además que es un equipo.
Aunque no esté Froning, el equipo de Mayhem, si pone otra persona que está así medianamente en forma, como Kurnoyer, bueno, que está.
Kurnoyer estaba en el equipo ya.
Está, pues está bien formado, ¿eh? Que escucha,
¿las chicas? ¿O las chicas?
Anne Nielsen, ¿cómo, Neil, cómo es esa? Y la otra, que es, bueno, me olvido los nombres. Que, escucha, que daban.
¡Qué densidad!
Daban miedo, ¿eh?
Sí, que, sí. Una, sobre todo.
La Nielsen, bueno,
qué densidad
la
muscular, chaval.
Madre mía.
Daba, no, no, que daba miedo, ¿eh? Que yo, que
de
yo,
hecho, el segundo equipo de Mayhem, ¿cómo quedó?
Yo me miró
sí,
así.
Sí, quedó bien, como cuarto o así, ¿no? Sí.
Me miró así un poco en la zona de calentamiento y le di todo lo que tenía, ¿eh? Le di los almuerzos, el dinero, todo.
Rentas, fácil.
Eso yo no me asusto.
Es una de las personas más valientes sobre la faz de la Tierra.
De locos. Pues eso. Regionales, Birmingham, cambios en la estructura. Sale el rulebook ahora, aparece el 15 de noviembre. Veremos bien sí. El resto de los equipos, que igual todavía... Solo han dicho que eso va a ser obligatorio, no hayan dicho que otras cosas no lo vayan a ser, así que bueno, veremos.
Vale, yo quiero decir una cosa, sí. Antes de que nadie empiece con los rumores, no hemos denunciado nunca a nadie, ni vamos a denunciar a nadie, ¿vale?
¿Qué rumores?
Pues la gente que hace podcast y que dicen que yo igual Training Culture fue el equipo que nos denunció, nosotros que incumplíamos todas las normas y las incumplíamos todos, y igual Training Culture nos denunció. Bueno, pues no fuimos nosotros. Pero tú preocúpate de si hay cuatro normas, cúmplelas, por favor. Así luego no nos echas mierda a nosotros, déjanos tranquilos.
Sí, bueno, nosotros creo que...
Tenemos cosas mejores que hacer.
Tenemos
que...
experiencia. Sí,
dices que si hay que...
Ah, no me he enterado de eso, pero bueno, no, pero me he enterado de eso.
Un equipo...
De nosotros, pero bueno.
Si alguien va a hacer un equipo que si hace trampas y le pillan...
No hemos denunciado nosotros a nadie. O sea, que
no, bueno, eso, si alguien va a hacer un equipo y tal, o sea, acordaros que tenéis que hacer el Open en el mismo sitio.
Sí,
vale.
Leeros el rulebook.
O sea, leeros el rulebook y luego si os lo vais a fumar, pues entonces, y si os pillan...
No hemos sido nosotros.
No hemos sido nosotros. Este año que viene, si sale el rulebook, te lo lees, te aprendes las normas... Y así, por lo menos, pues si te las saltas, sabes que te las estás saltando y no tienes que culpar a nadie cuando te pillan.
Eso
o sea, por muy enrevesadas que sean las normas y muy toca cojones y muy complicadas y que sean de llevar a cabo, ya te las sabes antes de montar un equipo. Así que leeros el rulebook y ya cuando vayas a hacer un equipo o no, o lo que cualquier cosa, ya pues te lo sabes.
En realidad, las normas no son enrevesadas.
El
problema es que cambian cada año y te avisan seis días antes de que tengas que empezar a cumplirlas.
Por eso este año salen.
Este año, por lo menos, te dan un par de meses.
Pero con lo de enrevesado, quiero decir...
No, pero a veces no están claras y... No,
escúchame, por favor. No. Lo que con lo enrevesadas, quería decir que para montar un equipo, al final había que tener muchas cosas en cuenta, mucho contenido fotográfico que recopilar... teníamos que estar todos viviendo juntos dentro de un área de X kilómetros desde X día y documentarlo todo con fotos, vídeos, que es un poco enrevesado y aparatos.
Sí, es complicado para los equipos.
Sí, mucho trabajo.
Uso para todos, eso sí.
A eso me refiero.
Sí, pero si lo cumples las cosas es más fácil. Si no las cumples. Si no las cumples ya tienes que empezar con cosas raras, entonces es más difícil.
Sí.
¿Y tú cómo ves el tema de que, por ejemplo, este año se aceptan los super equipos? ¿Qué pasa si no eres un super equipo?
No puede ser.
¿No te sentirías un poco como mal participando?
Sobre todo si...
Igual no te clasificas si no eres un super equipo.
Sí, por no tener el esto de super, ¿no?
Claro, imagínate que es la liga de los superhéroes, no sé qué, y solo eres un héroe.
Medio equipo. Claro, no soy super, soy un héroe.
Pues el anuncio sería, hemos montado un equipo, no un super equipo, ¿no?
A mí sí me parece un poco de coña y ya vacile el rollo. Este año se permite super equipos. Vale. Oye, no se puede, hay que ir tal, vale. Oye, que se vuelven a permitir. O sea, ¿quién puede subir? Hay gente que se dedica a esto.
Yo creo que hay
una... intentan planificarse para el año que viene.
Yo creo que los que organizan están así en la habitación todos fumando petas y viendo pelis y ¡eh! ¡Vamos a montar ahí el año que viene!
He pensado un cambio de la hostia.
Que le vamos a hacer una putada.
Como lo de Nacher con el español, ¿no? ¡Quita! ¡Sí, super equipos!
¡Qué bueno!
Lo he pensado mejor. Y el año que viene, igual, si Froning anuncia que vuelve, ahora no valen super equipos.
Imagina, sería de locos ya.
No, a ver, yo creo que lo que pasa ahí es que al final...
Yo creo que el que se va no vuelve.
Es una empresa privada y los directivos y gente de por ahí que toma decisiones van y vienen y van cambiando, yo creo. Al final.
Es una empresa privada, pero lleva siendo desde que apareció. O sea, y vale... reglas más, vale, lo quitaron ya hace unos años.
Es una empresa privada.
Fíjate una cosa.
Que factura varios.
Toma
ya, pero yo estoy. Sí, pero que los directivos de arriba ahí, algunos, no digo el jefe, pero los que algunos de los que toman decisiones, igual.
Si toman decisiones en ese sentido, vale, pero.
Pasan
que,
y.
Lo que me refiero es las que afectan a los atletas, a su carrera y tal, que sí, que las de dinero. Por ejemplo, este año, ¿qué han hecho? Ya no te apuntas a los Open en el 15 de febrero, ahora te puedes apuntar desde el 15 de noviembre. Claro, la gente que tenga sus subidones un poco antes diga, guau, me va a preparar y me voy a estar a tope para los Open. Vale, pues económicas. O vamos a cobrar quarterfinals también y semifinals. Vamos a cobrar todo, más dinero, vale, guay. Pero las que afectan a cómo un atleta se tiene que organizar de cara al año que viene y todo, pues no sé, esas podrían intentar regularizar un poco.
¿Tú crees que es buena idea contratar Training Culture para hacer unos buenos Open?
Haríamos unos Open cojonudos, ¿eh?
Somos, hombre, yo te digo en serio, somos especialistas en preparar el Open.
¿Quién quiera hacer unos buenos Open? Que se apunte en la Training Culture y...
Hombre, eso desde luego.
Pero que se apunte ya, ¿no? O sea...
Sí, eso es.
Para que luego, luego lo que pasa es que la semana de antes me quiero apuntar y poner en forma en una semana.
Ahora, en noviembre...
Suele pasar,
te apuntas a los Open, te apuntas a...
Sí, no es la primera persona que...
La gente a cuatro días y dice, Mike, quiero hacer unos buenos Open.
Claro, voy a hacer la planilla.
Hacemos cuatro días.
O a falta de dos semanas para un clasificatorio.
¿Hola?
No, la suele siempre para contigo.
El fin de eso se mejora. O sea, el cambio de programación y tal, tal vez es un proceso. Al final, no notas los efectos.
Cuesta un poco.
De forma inmediata, ¿no?
Como cuando viene algún atleta muy bueno también, que las primeras dos semanas se las pasa con unas agujetas locas y adaptándose un poco a la forma de trabajo. Pasa un poco. Perdonad, ¿eh? Por el toque de publicidad que he metido.
No, pero entonces el mensaje es que aún estamos a tiempo, ¿no, Mike?
Sí, sí. Cuanto antes, mejor.
Hombre, vale. Bueno, no, antes... La preparación para el Open o para Quarter se empieza cuando acaba el Quarter.
José, el 15 de noviembre apuntándote al Open.
José, claro. Te gusta empezar a entrenar.
Oye,
¿no?
¿Vas a hacer el Open, no? ¿O qué, José?
Claro, voy a hacerlo. Envía, a tope.
Eso siempre ha sido...
Envía encima que no se meten en entrenos fáciles, ¿eh?
Ya. Oh, sí, sí.
Buenas un peste. Saludo a los de día.
Sí, sí, sí. Nos mete de traya de la buena.
Que les conocí ahí en la Aerox. Muy gente muy maja. Estaba yo un poco pecho, que no hablé mucho con ellos, pero...
Estabas pachucho, dilo.
Bueno, sí, estaba pachucho.
Estaba malito.
Claro, pero eso hiciste mal, ¿no?
No.
O sea, está tan mal, pero...
Sí, hice mal.
Estaba malo.
¿Ganaste?
Sí, gané la Aerox.
No ganaste, pues...
No ganaste, mal. Pues hiciste mal. La última vez que vas.
Como si no vas a ganar... Próxima...
Castigado.
No, la hice por lo que decía hacerla. Estaba súper motivado para hacer la Aerox, la verdad. Me lo pasé muy bien haciéndola. Pero bueno, pues eso, me hubiera gustado. Joder, llevaba un montón de tiempo queriendo hacerla y para que llegue el día antes. Y bueno, me puse pocho. De hecho, estuve dudando ahí en la propia competi que me pedía José si hacerla o no. Pues estaba que me quería pegar un tiro. Estaba fatal.
Bueno, aparte, ¿tenéis alguna novedad, algo que os gustaría comentar?
Sí, las competi estas que hemos tenido hace poco. La Rioja que ganó Dani Camacho.
Ah, sí.
Ah, verdad.
Dominando, ¿eh? Eso que estaba ahí, que parecíamos que lo teníamos un poquito lesionadito y...
Está, es que está lesionado.
Está pochito un poco.
De las cosas que ha habido de pierna y todo eso, no podía hacerlas bien porque anda mal con dolores de cadera y tal, y entrenándolo justo de pierna. Pero bueno, ya sabemos que para otras cosas es un toro.
Uh-huh. Sí, sí, ahí...
Dos toros es.
Sí, sí.
Dos toros a la vez.
Es un minotauro.
Y en La Rioja también tenemos a Maitane, que ganó.
Sí, en otra de las categorías ganó Maitane. Y sí. Joder, la verdad que sí. Oye, ni un de locos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Estás haciendo un trabajazo, Mike?
Pues sí. Mucho, desde luego. Y bueno, creo que también.
Bueno,
la
bueno.
Verdad, sí.
Bueno, ya
que
está mal.
Bueno, no.
Que hay que ir mal, tío. O sea, haces muy buen trabajo. Tío.
Gracias.
José, tú también, ¿eh?
Gracias.
A tu manera.
calla, que...
Si no tenéis algo más que comentar, yo creo que lo podemos hacer por hoy, ¿no?
Ah, sí, pero ha sido muy corto, ¿no? ¿Sí?
Solo una horita, la verdad. Normalmente...
No, por aquí solo.
Está bien. Bien.
Yo suelo pinchar a partir de los 50 minutos.
Sí, por eso.
Desapariciones de Alex. Sí. La gente no lo ve, pero de repente
se echa Alex atrás en la silla.
Se calla. Parece que se empieza a dormir, le dan cabezadas, no sé, es una cosa loca.
Soy capaz de estar sentado una hora en un sitio.
Una vez, y es de pie, podemos estar de pie.
Igual pronto, el siguiente podcast, en vídeo. No, es que los de vecinos que tienen el patio sin embocar ahí en la salida de humo, han hecho pollito.
Para que la gente lo sepa, seguimos utilizando la casa de Mike para hacer los...
Pero una cosa...
Oye, ¿para cuándo hay cambio? A ver...
Sí, la próxima la vamos a hacer en el box Training Culture que tenemos en Zarauz. Montadito por Raster y lo vamos a hacer ahí, ¿no?
Sí, hay que poner los 8 cuna bien y vamos a hacer ahí. Vamos.
¿Qué os parece?
Sí, pero yo quiero, yo tengo una duda, pero rollo profesional ahí con unos
buenos. Sí, sí, casco.
Micrófono, casco, cámara y. La gente quiere veros. Sí. Yo no los estaré,
pomos,
pero.
Los pomos de las puertas están bañados en plata, tú. Sí. Y no, flipas. El box es
una. Y luego habrá como una especie de mayordomo pequeño, que le podremos llamar mayor mono. Y es zona de trabajo.
Que me han dicho que va a poder venir, ¿no? Gente un poco así elegida, ¿no? Bueno, sí, se lo van a tener que ganar.
Sí, sí, ¿no? A ver, algún premio o algo que otro no hagas eso. Todavía no se puede decir igual.
No, todavía no se puede decir.
Vale. Va a haber algún concurso. Yo filtro algo. Va a haber algún concursito por ahí con algún bot y tal, que el que lo gane va a poder venir aquí a entrenar.
Bueno, con la élite.
Con la élite.
Mike
o garganta profunda.
Con la élite de España.
Mike está haciendo el gesto con las manos como repartiendo billetes.
Monopoly.
Para que no quede la puerta, que obviamente no lo puede ver, pero él está haciendo el gesto como si lo pudiera.
O sea, para todos y para mí.
Eso es. Pero bueno, eso. Bueno, si la gente ya.
Pues yo quiero ir también. Ya a entrenar ese box y con la élite, tío.
Vamos a poner una palabra clave.
Tendrás que hacer, José, tendrás que hacer el.
Sí, no me invitáis, cabrones.
Hombre, creo que te podríamos, vamos, hay una puñalada a soltar, que vamos a ver si apareces por ahí algún día.
No vamos a entrar entonces en ninguna de las arduas polémicas en las que nos han metido por ahí.
Yo me estoy olvidado ya, no sé de cuál es.
Yo no me he enterado, tío, contadme, a mí me interesa.
¿Qué polémicas?
O sea, les podemos hablar y luego si no se quita, tranquilo. Sí,
no.
Nada, así, no hay polémicas.
Ahora de repente se queda un podcast de 30 minutos, de todas las que he quitado, ¿no?
Hombre, fue muy bueno el arrebato de Mike en el podcast pasado, que hubo que tapar con música de ascensor.
Era brutal.
¿Con música de ascensor? A esto no lo he oído.
¿Ah, no has escuchado?
No.
Yo tampoco, pero como tuve que hacerla ahí.
Yo sí que lo oí. Yo lo oí entero.
Me ha gustado en mi voz, me da ganas de vomitar.
A mí tampoco, pero eso lo sé porque quería saber cómo había quedado. Y
a todo el mundo le da vomitar tu voz.
Porque tú, eso es. No es que a todo el mundo le dé rabia oír su voz, es que a todo el mundo le da rabia oír tu voz.
Yo no te hago. Vale, gracias.
Yo cuando me mandas audios, tapones.
No, pues oye, a mí la gente me dice que quiere oírme en el podcast, gente que conozco, así que.
¿Sí? Claro, porque son tus amigos.
Porque tu voz es bueno. Muy...
No tanto, amigos.
¿Qué conoces? No vale tu mujer, tu hijo, ¿eh?
También es verdad que Josete, que cuando estás en persona con él, tiene la voz un poco más así. ¿Qué pasa, chicos? Aquí pones la voz más grave, ¿eh?
No.
Pompón, ¿eh? ¿No le oyes?
Sí, sí, tiene
voz. Es mi voz, para que vosotros sois unos cabrones.
Yo cuando se conecta, tengo dudas.
Y hacéis el pato final.
Bueno, sí, yo creo que desvarían un poco ya, ¿no?
A mí me gusta este. Ahora ya quiero seguir.
Vale. Ahora se ha vuelto para adelante.
Es que la gente no escucha ya. La gente escucha esto.
Hombre, yo creo que
a partir del mínimo.
Escucha, yo tengo. Yo gente que sí que la escucha entera, ¿eh?
¿Sabes que es una cosa que me da pena de los podcasts? Es que empezamos a arrancar a partir del minuto 20. Así como más a soltarnos.
Pues ponemos un aviso. No, pasar el podcast hasta el 20.
Todo lo que hemos hecho hasta la comida. Se empieza a charlar en la comida y luego ya, pam.
Diría, todo lo que hemos hecho hasta el minuto 20, no lo escuchéis porque es una mierda. Empezamos, hablábamos de competis, leaderboards y a la gente no le interesa eso.
Hemos comido alubias.
Hemos comido alubias, ¿eh?
Buah, qué buenas, ¿eh?
Sí. Sí, estaba lleno como alubias habitualmente. O sea, es que odio cocinar. No sé, es que no sé si... Bueno, tú tampoco odias. Tú ahorita no te gusta cocinar, ¿no?
Yo tampoco
odio cocinar. Todos tampoco odiamos cocinar.
Vale, pero una cosa. Y la gente que está viniendo a Zarauz están contentos con la comida, ¿eh? ¿Cómo se van a Izeta, ¿eh? Los pájaros ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Ah, no, hombre, es que... Tarifa de visita, estábamos ahí. Les parece...
Y Fabi y Sara, que están todos los sábados. Vamos a Donosti ahora. Bueno, al final se nos ha complicado. Y de Instagram y Niceta. Otro sábado más. Sí, pam.
Sí. Niceta es un restaurante, para que no sepa, que es de... Pues así,
de un campeón de...
Sidrería.
De piedras.
Sí, sí.
Sí, muy, muy
de
bueno.
De pentatlón.
Muy bueno.
O sea, la experiencia a nivel... Vascuence no puede ser mayor, ¿no? Euskal Experiencia.
Euskal Experience.
Hasta prueba de levantamiento de bola.
O sea, que Pablo va mucho, tira mucho de restaurante también, porque no le gusta cocinar.
Lo que no nos gusta cocinar a nadie.
Pero Pablo es muy...
Es que
le gusta cocinar,
tío? A mucha gente le gusta cocinar, pero es que yo valoro mucho mi tiempo. Y cuando voy a cocinar, pienso que estoy perdiendo el tiempo. Pero eso es opinión mía, ¿eh?
A mí cocinar no me molesta tanto si no limpia.
Cocino, claro, es que cocino y me digo, oh, joder, me curro.
Por eso pides globos todas las semanas, ¿no?
Eso no tienes que decirlo.
¡José!
Es que cuando estoy cocinando y estoy pensando, joder, todos estos cacharros, tío, que tengo que fregar después.
Igual tendrías que comprar cubertería y vajilla, todo de papel para tirar.
Sí, incluso pues sí, la sartén, pues sí, pues sí, pues sí, no, es que no me digo...
O la cocina entera, la cocina entera.
No, es que digo, joder, voy a poner una pasta con no sé qué. Vale, que mira que soy cutre, yo no tengo ni idea de cocinar. Voy a poner una pasta con no sé qué, tal, la sartén, la olla, tal. Me monto un Cristo que flipas, me lo como en 5 minutos.
Chao.
Y digo,
no está tan bueno.
Y no está tan bueno porque encima, como cocino mal, pues no. Y luego tenía de comer y digo, joder, ahora tengo que limpiar todo este cristo que he montado aquí en la cocina. O sea, qué coñazo.
Pero cuando viene Valerio y nos hace carbonara, eso sí está bien.
Hombre, claro, por eso
la cosa es que tenéis
que tener invitados a casa que sepan cocinar.
O sea, la cosa es que estábamos en la comida y íbamos a pedir todos alubias y a Alex no había llegado todavía. Entonces, Chavis, nuestro gran amigo Chavis, ha dicho, no le pidáis a Alex alubias, que se cuida mucho la comida y tal, no va a querer. Seguro que come tomillo o algo así.
Tomillo. ¿Sabes cómo suele pedir Alex? Que es unas ensaladas insípidas de estas, una hoja de tomillo o algo así. Pues a mí también me ha pegado, la verdad, verte ahí como un conejín comiendo algo que no tiene sabor. Y luego al final se ha metido un plato de alubias entre pecho y espalda.
Y le ha echado arroz. Sí,
le he echado arroz.
Ha pedido arroz esto.
Escúchame, le he echado arroz y...
Como un cubano, raíces cubanas tienes.
Es verdad que está entrenando con
arroz con frijoles.
Pero, escuchad, si Alex, yo lo he visto desayunar y desayuna a lo loco. Sí, pues desayuna que porque ya no necesita ni comer. ¿Estás
corriendo por la habitación?
Sí, haciendo... ¡Eh!
Sí, tío.
No, es que le ha tenido durante el Irox, José me ha cogido en su casa.
Joder, le compré cereal, todo. Y joder, impresionante.
Lo comió todo, ¿no?
Todo.
Sí, de hecho, me dio
un ataque
de ansiedad al acabar la Irox de comer. Y
esto sí, sí.
Y me pasé por un. ¿Cómo era el supermercado que tienes allá al lado de casa?
Un Consum,
que no sabía. Conocí al Consum.
¿Cómo?
Fui al Consum y compré pues, un paquete de helados, un paquete de cereales, leche, dulces. No me hizo
y a las 6 de la tarde merendando.
Pero con huevos, jamón y yogur podemos sobrevivir.
Una mezcla ahí extraña y luego terminamos cenando hamburguesa del Fitzgerald, que es referencia favorito de José.
Sí.
Y luego termina el segundo, retipas al día siguiente.
Hamlet Burgers, muy bueno.
Ya, pero no tengo la de casa, tío.
Esa.
¿Cuál es vuestra cadena favorita de hamburguesas?
Esa.
El Hamlet The Best.
De Valencia.
No, pero esto no es una cadena.
No, bueno, tío.
Hay 4.
Pero no es una cadena. No es en plan cadena. Es una hamburguesa buena.
Tiene que ser una cadena que esté a nivel mundial. No puede ser una cadena que solo haya en Valencia, porque la gente que no es de Valencia no puede beber.
Vale, pues a mí Shake Shack.
Shake Shack puede que sea la mejor.
Yo diría el Garúa. No es la mejor.
Garúa no es una cadena.
Broma. Yo diría Shake Shack también. Shake Shack.
Y porque José te va a decir Five Guys.
Sí,
iba a decir Five Guys.
Yo Five Guys.
Sí, no sé. Porque en Valencia hay también.
En Dubái hay. En el centro comercial este que se ve el espectáculo de Fuentes y tal, hay Five Guys y
podemos hacer un día en uno y hacemos
una cata.
En Dubái hay cosas.
Van a volver los gordos.
Sí, los gordos de
crítica culinaria.
Hay que hacer vídeos de las críticas culinarias
en Londres.
Ah, sí, pero un poco malas.
No, eran muy buenas.
Cambiaba la voz, el filtro también.
Oye, José, ¿te acuerdas que cuando fuimos a tu casa Carlos durmió en el jardín?
Sí. Y además dos noches, creo.
Pero no en una hamaca, en el suelo.
En el césped, bueno, el césped artificial, que es gordito, pero el césped.
A ver, para que no lo sepa, José tiene un palacio.
¿Vale? No. Tiene una casita.
Pero tiene en el suelo.
Vale, sí, loco. Pero bueno, yo le he visto, yo le he visto dormir en una camilla de estas portátiles de fisioterapeuta.
Es un superviviente.
En Madrid, tío, cuando fuimos a regionales hace en Barrio Usera hace siglos, los primeros. Durmió ahí, tío. Cuando me hice el tatuaje.
Empezamos a tener muchos recuerdos de regionales y cosas así.
Y la última vez que estuve yo en Madrid, que me sacaron de tapa con un café con leche de gambas.
Gambas son el café, sí.
Y qué maravilla.
Me da pena que hemos dejado el tema de las hamburguesas, tío.
Ah, ¿quieres volver? Gustaba, vale, sí. ¿Qué más quieres decir?
Esta noche vamos a hacer una hamburguesa.
No sé, me gusta el tema.
Cualquiera que venga a Donosti,
o sea, ya no vamos a hablar de CrossFit.
No nos puede escribir para venir a Zarauz a hacer CrossFit, ¿vale? O sea, sois demasiados. Podéis escribirnos para preguntarnos a qué
hamburguesa. Podéis escribir a CrossFit
Zarauz. Tenemos diferentes tipos de gustos. Por ejemplo, ¿para ti qué tendría que tener una hamburguesa perfecta?
Para mí la mejor hamburguesa de Donosti ahora mismo es la de Gross.
No, pero ¿qué ingredientes?
Tiene que tener, tiene que tener un bacon
tiene
bueno.
Tiene que tener carne.
Para mí, bacon bueno.
Sabores tiene carne, ¿vale?
Para mí tiene que tener un bacon
para
bueno.
Para mí tiene que tener un bacon bueno, un queso bueno y carne, Smash.
¿Qué es bueno para
pero
mí?
Pero exacto, ¿qué sois, de Smash o de las gorditas?
A mí me gustan igual, las dos. Me gustan las dos.
Pero para mí sí que tiene que... Me gusta sin bacon, pero si quieres la perfecta tiene que llevar un bacon bueno.
Pero para mí es hamburguesa de queso, bacon... Y pepinillos y salsa, poco y ya más. Está, nada más.
Sí, igual yo creo
bien churroscado el bacon.
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Voy a pochar,
para mí tiene que tener eso, carne, eso, hamburguesa.
¿Y pan?
Pan bun, me gusta mucho el pan bun.
Sí.
Yo creo que tiene que tener. Tiene que tener bacon crujiente, así, oh, crujientito. Queso cheddar y pepinillos.
Oye, ¿cuál es el mejor what que habéis hecho últimamente?
Yo, de las mejores veces que he visto el bacon en una hamburguesa,
ya.
Un gordito. Y churruscadito, buen combo.
Madre
se mía. Le cayó un trozo ideal madre, a Mike.
Se me cayó el trozo
de
ideal.
La hamburguesa. Así hizo clean al suelo. Y le dio el zapato así al lado.
Y se yo miré como si hubiese ¿lo,
vas a comer?
Lo hubiese cogido. Si llego a estar solo,
claro.
Lo hubiese cogido.
Se le cayó el zapato
entonces,
al señor de al lado.
El caballero de la mesa de al lado hizo la... miró al suelo, me miró y hizo así. La cara me la puso como diciendo. Ya lo siento, ahora no la puedes
segundos.
Coger. Las normas de...
Pero 5 segundos no valen no, si cae...
No es mi culpa, es la sociedad, o sea, ¿vale?
Imagínate si, si hubiese caído en medio de la zapatilla de ese señor y hubiese caído en otra, pues en el pantalón o algo, hubiese, sigue ese límite, esa barrera, o sea, te hubieses...
No, yo, si no hubiese... Si, hubiese
si estado no hubiera solo, estado el señor y no, no hubiese
si hubiera estado conmigo, suelo. También te lo hubieras comido.
Claro, o sea, claro.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
¿Puedo lo de el WOT, el último WOT bueno que
es habéis que me has cambiado muy de golpe otra vez y estoy muy a gusto hablando del tema.
Es que la gente igual, ya que, ¿tú no crees que el que ha aguantado 69 minutos o 69
sí, largos
merece un WOT bueno? Que le digas que Alexander Nasagasti, alias Mr. Week, dos veces al Delta Games, ídolo de masas, le recomiende un buen WOT que ha hecho últimamente, que estará seguramente diseñado por mí.
No estoy, no estoy preparado para esto.
Gente no, seguro.
Diseñé un WOT yo. Me gustó mucho.
Dale, dale. Pues venga.
A mí me gustó el otro día el de los Hand Power Clean, los Front Squat, Burpees y Handstand Push Up. Las cinco ventanas de.
Pero ese no es mío.
Julio, ese no es de Mike.
Ah, bueno, pues ese me gustó.
Ese es del Invictus, este, ¿no?
De Jorge Fernández. Pues, alias el burro.
Pues mi enhorabuena para el burro, muy bueno.
Estoy fumándome la mayoría de los entrenos, ¿entiendes? Porque se adapto. Entonces no soy referente. Hoy hemos hecho uno muy chulo, que me ha gustado. Mira, ese, bueno, lo he adaptado también, pero la originalidad del mismo me ha gustado, que eran 20 de handstand push-up estrictos, 40 calorías en la biker, que obligatoriamente había que llevar un pace de 900, de por encima de 900 chicas, y por encima de 1100 los chicos, seguido de 60 thrusters con mancuernas, y luego vuelta para atrás, 40 calorías y 20 de handstand push-up estrictos. Me pareció un WOD chulo, porque es verdad que aunque tengan las piernas cansadas, es cuánto eres capaz de apretar ahí en los thrusters. Una cosa que decíamos antes, que decía yo antes. O sea, que no está consultando en la planning y está ahí viendo.
No.
Una cosa que decíamos antes. Hay cosas que necesitas para ser bueno en CrossFit. Lo digo, lo que opino. Hay cosas que necesitas para ser bueno en CrossFit. Una es ser una persona perseverante, tienes que ser una persona fuerte, equilibrada, tienes que ser una persona con ciertas habilidades, bla, 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 pero que hay una cosa que no puedes, o sea, que tienes que tener para ser bueno en CrossFit, que no te puede faltar. Y con el perdón de la palabra, son huevos, ¿no? O sea, o varios, lo que quieras decir, ¿no? O sea, a los por mucho que la plan y el entrenador, la dieta, ¿verdad? Todas esas cosas no te van a dar lo que tienes que lo que tiene que salir de dentro de ti. Y a veces al WOD lo único que te falta es dejar de pensar tanto y echarle huevos o ovarios o lo que quieras. Eso es, yo creo, que lo que le falta a mucha gente.
Sufrir, ¿no? La capacidad de sufrimiento tiene que ser alta, ¿no?
Sí, a veces sí. Sí, eso es. Pero es que es como... nos falta ese punto a veces... Estoy pensando demasiado. Además, tú cuando ves a una persona que está haciendo un WOD muy que supuestamente es duro y que no va al ritmo que crees que debería ir y le ves, es que le ves la cara y es que tú sabes que está con la mente en otro sitio o que está no está sufriendo lo que tiene que sufrir, o que no está, no
bueno,
está.
Pero justo por eso los mínimos también, ¿no? Que, o sea, hay diferentes estrategias cuando planificas y los mínimos en la bici van a eso. O sea, siéntate ahí lo más rápido que puedas y tienes que ir mínimo a eso. ¿Qué tal se iba después de los thrusters a la vuelta a la bici? Se hacía dura, me imagino. Te lo tenías que pensar 10 segundos antes de sentarte.
Curiosamente, claro, es que es verdad que yo he hecho thrusters con barra y con 40 kilos, pero bueno, es verdad que costaba empezar, pero una vez empiezas, era más fácil de mantener que lo que tú te piensas. Y claro, tu técnica en la bici tiene que cambiar, tu respiración, tu todo, pues tiene que... Incluso cómo te colocas el asiento en la bici cuando estás haciendo bici también es importante. Porque mucha gente se pone el asiento mal. Mucha gente se cree que hace bici biker, que es una máquina.
Igual le tenías que dar un poco caderita, ¿no? Ahí a la segunda cuando hay volvías, que, el niño caderita.
Hay que saber colocarse bien la bici, que es una cosa que dices. Ah, ahí ya se pone, mira, ¿seguro que sabes fuerte bien la bici? Bueno, entonces pues son cositas.
Sería bien que estuviera numerado los clics del asiento.
No, sí, está numerados, pero no, tiene tantos números. Numerados. El asiento tiene números, pero tiene. ¿Sí? Están atrás, pero tiene tantos.
Pero bueno, para saber cuál en cuál vas.
Que yo sepa, están numerados. Sí, sí.
No lo he visto nunca.
Yo no lo había visto nunca.
Sí, no, detrás,
en la parte de atrás. Muy pequeño, microscopio. Igual.
Dientes, al es muy bajito, igual. De...
Ya, ven, ya, claro, tengo la perspectiva de la vida.
¿Qué tal? Hace mucho frío por ahí abajo.
Te quiero por ahí arriba, ¿no? Tú que eres alto, ¿no?
Pero te lo estoy preguntando a ti.
Cúrate un poco mejor.
¿Quieres el bajito?
Pues nada, chicos.
Bueno, sí, ya está.
Se está acercando la Navidad y ya nos relajamos, ¿no?
Que nos tenemos que ir a
No, pero muy bien. La última reflexión de Alex está muy bien. Pues,
sí.
Un poquito de tema de entrenamiento.
Hombre, ya que el tema de las hamburguesas no cuajaba, pues...
No, joder, está de puta madre. Hemos hablado de hamburguesas y tal, que eso a la gente le gusta. Que no son veganos.
Claro, ya sabemos.
Claro, a ti te encanta.
O sea, si fuera por ti, hablaríamos solo de hamburguesas durante todo el
año. No, también de otras cosas, de paella. Mira, es que has descubierto este fin de semana, para cuando vengáis a verme, un sitio de paellas cerca de casa, a 10 minutos, muy, muy bueno.
¿Cómo nos pusimos en la masía aquella, Que sobró.
Sí, ya, ahí se nos fue la olla. No, pero escuchadme.
Muy bien. Bueno, tomamos en cuenta. Bueno, José,
pues nada, José.
Hoy y todos nuestros oyentes, os mandamos un saludo.
Nuestro único oyente.
Viendo la chapa, chicos.
No, muy bien.
Un abrazo.
Un saludo a todos.
Hasta luego.